Bueno, pues un hombre que puede explicarnos detalles de este acuerdo que a algunos nos ha dejado con el pie cambiado, nos ha sorprendido, ha sido más rápido de lo que esperábamos o no, o desde luego dilatorio en relación con los refugiados y el acuerdo con Turquía. Es Margarita Schinas, que como sabéis es portavoz de la Comisión Europea. Es la primera vez que concede una entrevista, porque hasta ahora siempre trabaja en ruedas de prensa. Tiene un español inmaculado, por cuestiones, entre otras cosas, conyugales, y hoy amablemente desde Bruselas nos atiende. Don Margariti, buenos días.
Buenos días desde Bruselas. Bueno, espero que mi español no me traicione.
No. Su español está comprobado que es de los buenos, el de los buenos. Señor Schinas, ¿siente usted que ha habido en diversas núcleos ciudadanos de opinión algún tipo de rechazo de plano al acuerdo, al principio de acuerdo entre la Unión, anunciado entre la Unión Europea y Turquía para la deportación de refugiados?
Yo creo que con el acuerdo del lunes pasado, o mejor dicho, del preacuerdo, porque todavía tenemos 10 días en el que hay que completarlo, hay un cambio de paradigma. Hay un nuevo modelo de gestión de la crisis de refugiados en la Unión Europea y hay una cierta expectativa de la opinión pública y de los gobiernos de los 28 Estados miembros que esto tiene que funcionar. Es un nuevo modelo porque por primera vez lo que hace la Unión Europea es atacar directamente el modelo de negocio de los traficantes que se están enriqueciendo en el Egeo con la miseria de los refugiados. Entonces, los jefes de Estado y del gobierno han decidido lunes pasado que a partir de ahora Turquía aceptará todos los refugiados que hasta ahora llegaban a las islas griegas, pagando miles de euros a los traficantes, arriesgándose la vida y la de sus hijos, y lo va a hacer de una manera ordenada, legal. Los que vuelven en Turquía se van a reubicar desde Turquía a la Unión Europea a través de un sistema transparente, legal, ordenado. Entonces, para decirlo de una manera sencilla, a partir del lunes la Unión Europea rompe el modelo de negocio de los traficantes, porque no habrá ningún incentivo de pagar 1.000 euros por cabeza y arriesgarse la vida para llegar a las islas griegas si lo único que compra uno es la vuelta en Turquía. Entonces hay más incentivo de estar en Turquía y con la ayuda de nuestros socios turcos organizar eso de manera más normal, más legal, más regular.
A cambio de esa cooperación de Turquía, tengo entendido que se está negociando la cantidad, pero la Unión Europea pagaría en torno a los 4 o 6 mil millones y además permitiría que los ciudadanos turcos pudieran entrar en Europa sin necesidad de conseguir visado. ¿Eso es así?
Bueno, aquí se trata de un contrato de confianza mutua. Turquía hará su parte, Europa tiene que hacer su parte, porque si gestionamos la mejor catástrofe de movimiento de refugiados desde el final de la Segunda Guerra Mundial, hay que hacer un contrato de confianza mutua con Turquía. Entonces, los turcos van a asumir las obligaciones que acabo de decir y nosotros en la Unión Europea efectivamente tenemos que organizar el coste y cubrir los costes de este esquema, que es un coste razonable si uno se da cuenta de lo que nos está costando ya la situación anárquica que vivimos en los Balcanes, en las islas griegas, en Alemania, en otros sitios. Y efectivamente la Unión Europea se compromete de acelerar los trámites de la liberalización de los visados para los ciudadanos turcos, pero según los criterios y las condiciones que ya están en marcha. Los jefes de Estado del gobierno lo han discutido, lo han hablado, y creo que este paquete de acuerdo, este preacuerdo, les pareció una buena salida razonable.
Yo quería plantearle, ¿puedo, Carlos?
Sí, adelante.
Yo quería plantearle, soy Ángel Expósito, buenos días.
Buenos días.
Yo estoy en Pamplona, no nos vemos, pero bueno. Quería plantearle si la unidad dentro de la Unión Europea ha sido total entre los países miembros, porque veo que se pueden romper por dos sitios. Por una parte, hay países del este, tipo Hungría o algunos otros de por ahí, que no están de acuerdo con este pacto. En principio, están bastante asustados en cuanto al futuro. Pero por otra parte, hay otros gobiernos, aquí por ejemplo, no es gobierno, pero puede serlo, no es gobierno todavía. Pedro Sánchez dijo literalmente que es un pacto que nos avergüenza. Y no sé si así piensan otros socialistas de otros países de Europa, más hacia el centro o más hacia el sur. ¿Hay unidad respecto a este acuerdo?
Yo creo que el acuerdo de los 28 era un acuerdo, este preacuerdo, que era un preacuerdo que se apoyó por todos y se dio un mandato al presidente del Consejo Europeo, a Donald Tusk, de utilizar estos 10 días hasta la próxima cumbre para completarlo. Nada es fácil en Europa y la unidad de Europa se gana día a día. Lamento informarles que no hay un botón de soluciones mágicas aquí en Bruselas que Jean-Claude Juncker o Donald Tusk pueden apretar y todos se ponen de acuerdo dentro de 5 minutos. Tenemos 28 líderes democráticamente elegidos, cada uno responde a su parlamento nacional, a su opinión pública. El tema de los refugiados es un tema muy cargado. Entonces, es lógico que haya diálogo y también es lógico que haya presión de opinión pública para soluciones. Pero una cosa tenemos clara aquí en Bruselas: que ninguna solución nacional puede aportar una solución eficaz en este problema. Solo vale una respuesta común, y en esta respuesta común estamos.
Don Margariti, hay aproximadamente 2 millones de refugiados en Turquía. A lo mejor son 3.
Más, sí, cerca de 3.
Cerca de 3. Teóricamente, con esos 3 millones de refugiados que hay en Turquía, ¿qué va a pasar?
Bueno, la gran mayoría de los refugiados que están en Turquía prefieren estar ahí para estar cerca de su país, en la esperanza lógica que la situación se normaliza y puedan volver. Y ahí Europa también tiene una obligación que ha asumido. Con este dinero de 3.000 millones que vamos a incrementar ahora a Turquía, vamos a intentar facilitar la vida de esta gente. Vamos a financiar colegios, de hecho ya empezamos con los primeros proyectos. Vamos a financiar colegios donde sus hijos pueden estudiar en árabe. Vamos a mejorar con financiación europea las condiciones de vida. Vamos a mejorar la alimentación. Con todo eso, con este apoyo, Europa crea más incentivos, facilita a estos 3 millones de sirios la esperanza de quedar y volver en vez de buscarse la vida en Europa. Entonces, es parte de esta solución europea de que estábamos hablando y que es una solución polifacética, no tiene una sola dimensión. Hay muchos, muchos frentes en los que Europa está presente, gestionando la situación actual.
¿Y no cree usted que esto contrasta muy mucho, estas decisiones que ahora toma la Unión Europea, con aquellos primeros días en los que llegaban refugiados de Siria y todo eran pancartas en los balcones, welcome refugees, y gente esperando en las estaciones de tren de Alemania y la señora Merkel diciendo todos, vengan todos a Alemania, etcétera, etcétera? ¿De repente qué ha pasado? ¿Que ha venido tanta gente que es que ya se ha despertado Europa del sueño de ser bueno y caritativo y educado?
Bueno, don Carlos, me pide hacer evaluaciones que van más allá de mi papel de portavoz de la institución, pero lo que sí puedo decir es que Europa siempre ha sido una tierra de asilo. Nuestros padres y nuestros abuelos y bisabuelos, todos en Europa, el norte, sur, este, oeste, han sido en algún momento de su historia refugiados. Entonces, preferimos desde aquí, desde Bruselas, tener una visión de Europa como un continente de acogida, como un continente quizás el único en el mundo que honramos nuestros compromisos internacionales, donde damos cobijo a los que necesitan protección internacional y de asilo. De hecho, les invito a pensar y ver qué han hecho sobre el tema de los refugiados los otros grandes del mundo. Europa es el protagonista mundial en la gestión de los refugiados. Entonces, claro, no hay que perder lo que llaman los ingleses, lo llaman the big picture, ¿no? La visión global del asunto. Pero en algunas partes de Europa, donde la historia más reciente sigue siendo conflictiva, hay una cierta sensación de inquietud, una cierta sensación de ver los números. Esto también es parte de Europa y esto también es parte de un problema que tenemos que gestionar. No tengo una valoración fácil a ofrecerles esta mañana, pero es parte de la complejidad de Europa de hoy.
Y la última pregunta, don Margaritis, ¿esto es el primer paso para incorporar a Turquía como miembro de la Unión?
Turquía es nuestro vecino y es un vecino importante. Es un país candidato a la gente no lo sabe, pero es un país candidato, formalmente candidato desde el 2005. Y estamos en negociaciones preadhesión con Turquía. Este contrato de confianza mutua de la que hablábamos es quizás un paso en este proceso de acercamiento, pero la adhesión de Turquía a la Unión Europea no será una cosa de corto plazo. Turquía tiene una vocación europea y tenemos un interés común de conservar esta vocación europea, pero según nuestras reglas y según nuestros procedimientos de adhesión que están transparentes e inamovibles.
Don Margarito Schinas, créame que le agradezco mucho que hoy se haya puesto con nosotros, que nos haya atendido esta mañana. Es ¿usted cómo aprendió español también? Porque además de español habla muy bien inglés, habla muy bien francés. ¿Todo se lo ha enseñado su esposa española o ya lo venía o ya lo llevaba estudiado anteriormente?
No, me temo que solo me enseñó el español. El resto lo aprendí yo.
Está muy bien. ¿En qué país es usted?
Yo soy griego, soy de nacionalidad griega.
Habla mejor español que nosotros griegos, que lo sepa.
Sí. Los griegos que hablan español y los españoles que hablan griego engañamos mucho porque tenemos
Exacto.
el mismo acento.
Es la misma pronunciación. Tú, por ejemplo, vas a Grecia y dices Aproulaskas Prituri. Y en el caso de que quisieras decir algo eso, y un tío te dice, hombre, ¿usted es griego? Dice, no, yo no soy griego, soy español.
Yo soy su hermana.
¿Qué lo ha dicho usted como un griego? Digo, pues ya, pero no. No es así. Don Margariti, muchísimas gracias. Ha sido muy amable.
Muchas gracias.
Hasta pronto, querido amigo.
Días.